El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy, como siempre, terminamos primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, tenemos vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas, tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, al escuchar, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Costa Rica apoya a Indonesia en su candidatura a la membresía del Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio de Turismo de Indonesia y la Asociación de Administradores de Centros Comerciales de Indonesia celebrarán durante un mes el maravilloso Festival Culinario y de Compras de Indonesia. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, realizó reuniones bilaterales con el ministro costarricense para iniciar el establecimiento de la Embajada de Costa Rica en Jakarta. El presidente Joko Widodo envió a la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, para reunirse con el gobierno de Myanmar y las autoridades locales para detener y prevenir la violencia en el estado de Rakhine, Myanmar. Estas son las noticias en detalle. Costa Rica apoya a Indonesia en su candidatura a la membresía del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel Antonio González Sanz, expresó el apoyo a la ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en Jakarta el domingo 3 de septiembre. Retno dijo que Indonesia aprecia el apoyo de Costa Rica a la candidatura de Indonesia para convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2019-2020. El ministro González Sanz reveló que ambos países comparten la misma postura sobre temas globales como el cambio climático y el desarrollo sostenible. Dijo que Costa Rica también respeta el liderazgo de Indonesia en ASEAN. El ministro González visitó Indonesia para inaugurar una embajada costarricense en Jakarta. Coincidió con el 32 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Retno dijo que la embajada costarricense es la 104 embajadores que se establecerá en Jakarta y la 12ª embajada entre los países sudamericanos y caribeños. El Ministerio de Turismo de Indonesia y la Asociación de Administradores de Centros Comerciales de Indonesia celebrarán durante un mes un maravilloso festival culinario y de compras de Indonesia o Wonderful Indonesia Culinary and Shopping Festival en 150 centros comerciales en 19 ciudades de todo el país a partir del 27 de septiembre. Las ciudades incluyen Jakarta, Bandung de Jawa Occidental, Surabaya y Malang en Jawa Oriental, Yogyakarta, Solo y Semarang en Jawa Central, Palembang de Sumatera del Sur, Medan de Sumatera del Norte, Bali, Makassar de Sulawesi del Sur, Pekanbaru en Riau y Balikpapan, Kalimantan Oriental. El presidente del equipo de aceleración del desarrollo turístico de Kalimantan Oriental del Ministerio, Vita Datau Mesak, dijo en un comunicado el domingo 3 de septiembre que el maravilloso festival culinario y de compras de Indonesia es una perfecta para la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas que se especializan en productos culinarios tradicionales o artesanías. El festival se lanzará en el centro comercial La Ciudad de Casablanca en el sur de Jakarta. El festival presentará danzas tradicionales y un vestuario hecho por diseñadores locales. Así, los visitantes podrán disfrutar de las actuaciones mientras comen o hacen compras. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, realizó reuniones bilaterales con el ministro costarricense para iniciar el establecimiento de la Embajada de Costa Rica en Jakarta. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, el domingo 3 de septiembre en Gedung Pancasila en Jakarta recibió la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica, Manuel Antonio González Sanz. Las prioridades en esta reunión bilateral son las conversaciones sobre la apertura oficial de la Embajada costarricense en Jakarta para el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países. La Embajada de Costa Rica es el 104 embajada representante diplomático y también la 22ª representante de América Latina y el Caribe en Indonesia. Retno Marsudi también dijo que el impulso de la apertura de la Embajada costarricense en Indonesia es una afirmación de la reputación de Jakarta como capital diplomática de la ASEAN.
Tentunya pembukaan kedutaan besar.
Ciertamente la apertura de la Embajada de Costa Rica en Jakarta facilitará el fortalecimiento de la cooperación de Indonesia con Costa Rica en diversos campos y afirma además la reputación de Jakarta como capital diplomática de la ASEAN. La apertura de la Embajada de Costa Rica en Jakarta es un acercamiento de Costa Rica que ve cambios significativos en la importancia de los papeles de Asia-Pacífico, ASEAN e Indonesia en una escala global. El presidente Joko Widodo envió a la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, para reunirse con el gobierno de Myanmar y las autoridades locales para detener y prevenir la violencia en el estado de Rakhine, Myanmar. En un comunicado de prensa pronunciado el domingo por la noche en el Palacio Merdeka Jakarta, el presidente Joko Widodo también pidió al gobierno de Myanmar que brindara protección a todos los ciudadanos, incluidos los musulmanes de Myanmar. Además, el presidente también pidió al gobierno de Birmania, de Myanmar, que abriera el acceso a la ayuda para las víctimas del conflicto en el estado de Rakhine. Además de asignar a la ministra de Relaciones Exteriores para reunirse con el gobierno de Myanmar, el presidente Joko Widodo también encargó al ministro de Relaciones Exteriores a que preparara la ayuda humanitaria para los refugiados en Dhaka, Bangladesh. El presidente planea enviar de nuevo alimentos y ayuda médica a las víctimas del conflicto de Myanmar en un futuro próximo.
Saya telah menugaskan Menlu Republik Indonesia.
Asignado a la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia para que establezca una comunicación intensiva con diversos partidos, entre ellos el secretario general de la ONU, señor Antonio Guterres, y el Comité Asesor Especial para el Estado de Rakhine, señor Kofi Annan. Y esta tarde la ministra de Asuntos Exteriores ha viajado a Myanmar para pedir al gobierno de Myanmar que detenga y evite la violencia. Con el fin de brindar protección a todos los ciudadanos, incluidos los musulmanes de Myanmar, y dar acceso a la asistencia humanitaria. También asignó a la ministra de Relaciones Exteriores a volar a Dhaka en Bangladesh para preparar la ayuda humanitaria que necesitan los refugiados que residen en Bangladesh. Esperamos que esta semana enviemos más comida y ayuda para la medicina. Una vez más, la violencia de esta crisis humanitaria debe ser detenida de inmediato, dijo el presidente. Además, dijo el presidente, Indonesia lamentó la violencia que se produjo en el estado de Rakhine, Myanmar. El presidente afirmó que se necesitan las acciones reales para ayudar a las víctimas del conflicto de Myanmar. Son más que una crítica. Según él, el gobierno indonesio continúa comprometiéndose a ayudar a superar la crisis humanitaria en Myanmar, sinergizando con la fuerza de la sociedad civil en Indonesia y la comunidad internacional. Señaló que el gobierno indonesio ha enviado ayuda en forma de alimentos y medicinas hasta 10 contenedores en el periodo de enero a febrero. El presidente agregó que el gobierno indonesio también ha construido una escuela en el estado de Rakhine que es para el pueblo de Myanmar. Además, el presidente dijo el gobierno en octubre próximo planea construir un hospital en el estado de Rakhine. Además, que señala también que el gobierno de Indonesia ha proporcionado refugios a los refugiados y ha prestado la mejor asistencia a las víctimas del conflicto de Myanmar. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema la postura de Indonesia en la solución de la tragedia humanitaria de los Rohingyas, Myanmar. El conflicto Rohingya en el estado de Rakhine, Myanmar, ha ido empeorando en los últimos días. El número de muertos está aumentando a medida que continúan enfrentamientos armados entre soldados y militantes Rohingyas. La violencia también ha causado que miles de musulmanes Rohingyas se preocupen y escapen a la frontera de Bangladesh. La tragedia humanitaria de los Rohingyas ha atraído la atención de la comunidad mundial, incluida Indonesia, como uno de los países vecinos que también está incorporado en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN. Indonesia está obligado a ayudar a reducir el conflicto que ha matado a casi 400 personas durante la semana pasada. En su declaración de prensa en el Palacio Presidencial de Jakarta el domingo 3 de septiembre de 2017, el presidente Joko Widodo dijo que la cuestión Rohingya necesita ser terminada pronto, no solo una declaración de condena, sino mediante acciones concretas. El gobierno de Indonesia está comprometido a resolver la crisis humanitaria y ha enviado ayudas a los Rohingyas. En enero y febrero, el gobierno indonesio envió 10 contenedores de alimentos y medicinas. El presidente Joko Widodo también dijo que esta semana el gobierno indonesio enviará más ayudas médicas. Además, también proporcionará otra asistencia como la construcción de escuelas en Rakhine. Incluso en octubre también se construirá un hospital en Rakhine. Hasta ahora Indonesia también ha acogido a algunos refugiados de Rohingyas y ha prestado la mejor asistencia. En la diplomacia para resolver el conflicto de Rohingya, el presidente indonesio Joko Widodo ha enviado al ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, para irse a Myanmar. El objetivo es pedir al gobierno de Myanmar que detenga inmediatamente y prevenga la violencia, que proteja a todos los ciudadanos, incluidos los musulmanes de Myanmar, y que brinde acceso a la ayuda humanitaria. El presidente Joko Widodo también ha asignado al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y asesor especial de la Comisión para el Estado de Rakhine, Kofi Annan. La postura del gobierno indonesio para resolver el conflicto Rohingya debe ser apoyada por todos los indonesios. El gobierno indonesio propone acciones más concretas. enviando a la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi a Myanmar para que resuelva el conflicto Rohingya en vez de solo criticar y protestar. Se espera que los esfuerzos y las posturas indonesias para resolver el conflicto Rohingya se puedan ejecutar como se esperaba. Por lo tanto, la paz en el estado de Rakhine pronto se creará, el cual en última instancia afectará a la paz en la región de la ASEAN. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimada Sara Discuchas, ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 4 de septiembre. Empezamos con lo que ocurrió el 4 de septiembre del año 1970. Salvador Allende gana las elecciones presidenciales en Chile. Salvador Allende y la Unidad Popular en su cuarto intento ganan las elecciones presidenciales en Chile el 4 de septiembre de 1970 con el 36% de los votos. Allende había prometido una serie de medidas económicas estratégicas que eran mal vistas por los Estados Unidos, las transnacionales que controlaban el cobre y sector de derecho dentro del Chile. La promesa comenzó a cumplirse y con ella recrudecieron las presiones económicas externas e internas y Estados Unidos empezó a bloquear las exportaciones de repuestos y maquinaria. En junio de 1973, el general Prats renuncia a su cargo del ejército y reemplazado por el general Augusto Pinochet, que fue quien inició el golpe de Estado la mañana del 11 de septiembre en Valparaíso. El presidente Allende murió después de dar un discurso en el que decía «No me rendiré». El 2 de diciembre de 1972, el presidente Allende visitó Guadalajara y en el auditorio de la universidad que hoy lleva su nombre pronunció el histórico discurso que comienza diciendo «Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esos me ubico yo». Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 4 de septiembre del año 1888. Fue registrada marca Kodak. La compañía Kodak es una compañía multinacional dedicada al diseño y producción comercialización de equipamiento fotográfico. La actual empresa tiene su antecedente en la Eastman Dry Plate Kodak Company, fundada por el inventor norteamericano George Eastman y su par el empresario Henry Strong el 4 de septiembre de 1888. Su gran éxito comercial fue la introducción en el mercado del carrete de papel, lo que provocó la sustitución de las placas de cristal empleadas hasta el momento, así como el lanzamiento de la cámara Kodak 100 Vista, que utilizaba carretes de 100 fotos circulares y para cuya campaña de promoción se acuñó la frase usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Posteriormente lanzó el carrete de celuloide que terminó por emplear una protección que permitía su extracción y colocación bajo la luz solar. Además de sus cámaras, la Kodak ha venido siendo una de las grandes suministradoras de película fotográfica para los sectores aficionados y profesionales. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema: el gobierno promulga un reglamento presidencial para acelerar el cumplimiento de negocios.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, el gobierno de Indonesia emitió un reglamento presidencial sobre la aceleración de implementación de negocios para mejorar el nivel de los servicios eficientes, fáciles e integrados de la concesión de licencias comerciales sin descuidar la buena gobernanza. El presidente Joko Widodo en la Bolsa de Valores de Jakarta explicó el jueves que la presencia del reglamento presidencial comenzará con el establecimiento de un grupo de trabajo seguido por la aplicación de listas de verificación de licencias y la modernización del proceso de concesión de licencias. Además, como una implementación del reglamento presidencial, se preparará un solo edificio para la concesión de licencias, desde el nivel central al local. Por lo tanto, los inversores que quieren invertir solo tienen que llegar al edificio y obtendrá los permisos en un corto periodo de tiempo. Mientras tanto, según informó Antara News, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, explicó que la emisión del reglamento presidencial, sobre la base de las actuales condiciones de servicio que no han sido óptimas. Por ejemplo, los permisos siguen siendo parciales y no están integrados, secuenciales, aún no totalmente utilizando tecnología de la información. El tiempo de terminación y los costos de licencia no están claros. Además de eso, de acuerdo con Darmin Nasution, varios indicadores también muestran que la realización del desempeño de las inversiones, si bien crece, pero sigue por debajo de la meta fijada, incluyendo la inversión mundial a Indonesia, sigue siendo baja, es decir, 1,97% en 2012 hasta 2016, con un promedio anual de 8,417,580 millones de dólares y el logro del objetivo de la tasa de inversión para el periodo de 2012 a 2016 de 32,7%, por debajo del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo de 38,9% en 2019. Darmin Nasution también menciona que todavía no hay equilibrio en el área de inversión, donde la inversión en Java es superior al 50% en comparación con fuera de Java. Se dice que aunque Indonesia ha entrado como un país digno de la inversión, pero la realización y la velocidad para empezar el negocio no es como se esperaba. Afirmó que la política tiene como objetivo resolver los obstáculos en el proceso de implementación y utilizar la tecnología de la información a través de la aplicación de un sistema de licencias integrado o una sola presentación. Dijo que a través de la política, el gobierno quiere acelerar el proceso de emisión de licencias de negocio de acuerdo con el estándar del servicio, proporcionando la certeza de tiempo y costo en el proceso de arreglar las licencias y mejorar la coordinación y sincronización de ministerios o instituciones estatales y gobiernos locales. Por otra parte, el Banco de Indonesia acoge con beneplácito la publicación del reglamento presidencial sobre la aceleración de la ejecución de los negocios. Con eso, el proceso de licencia para invertir en Indonesia será más rápido y hay certeza del lapso de tiempo necesario en arreglar la concesión de licencias. Agus Martowardoyo, gobernador del Banco de Indonesia, dijo que la presencia de este reglamento presidencial complementará la presencia de la Junta de Coordinación de Inversiones, que ha servido el proceso de concesión de licencias. Además, se ha considerado que la presencia de BKPM o Junta de Coordinación de Inversiones tiene un impacto positivo con el interés de la inversión en el país, que continúa aumentando. Agregó que la facilidad de la concesión de licencias para intentarlo tendrá un impacto positivo en los esfuerzos del gobierno para impulsar el crecimiento económico nacional. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos a la belleza de Indonesia. Esta vez se trata del tema La Bahía de Saleh. La Bahía de Saleh está en la isla de Sumbawa. Bueno, que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id. Estimados oyentes, administrativamente la Bahía de Saleh se incluye en tres distritos, a saber el distrito de Sumbawa, el distrito de Dompu y el distrito de Bima, porque esta área es una gran área de agua. Para llegar a la zona de la Bahía de Saleh, se puede utilizar un vehículo terrestre a las zonas costeras en uno de estos distritos, utilizar directamente el barco. Estimados oyentes, si ustedes utilizan la ruta terrestre e inician el viaje desde el puerto de Pototano, que conecta entre la isla de Lombok y la isla de Sumbawa, el cual es un largo viaje, se pueden utilizar el transporte público, ya sea en forma de autobús u otro transporte que puede llevarles a uno de los tres distritos. Si la ruta no llega a la zona de Bahía Saleh, pueden ir en mototaxi. Estimados oyentes, si pasan por la ruta marítima, por supuesto, el viaje tardará mucho más. Pero los que utilizan la ruta marítima suelen son los turistas que hacen visitas a varias playas e islas como la isla de Bali y la isla de Lombok. Los costos para ir en ruta marítima serán más caros. Por lo tanto, si ustedes solo desean disfrutar del panorama de la Bahía de Saleh, deberían utilizar la ruta terrestre y para caminar alrededor de las aguas o buscar lugares para el buceo, pueden alquilar un barco en la playa. Debido a la increíble biodiversidad, los turistas que vienen por lo general pueden hacer actividades de buceo aquí. Pero el snorkeling también puede ser la opción correcta si no bucean aquí. Estimados oyentes, la Bahía de Saleh también ha sido nombrada como un acuario mundial por el Instituto Indonesio de Ciencia, o LIPI. Varios tipos de peces que van desde el tipo de mero, cabaya, pargo, mariscos e incluso ballenas se pueden encontrar en la Bahía de Saleh. Además, otra cosa interesante que también se puede encontrar aquí es la presencia de los delfines. Solo una pena, en las cercanías de la Bahía de Saleh no hay hotel o posada que pueden ocupar durante la estancia en la Bahía de Sale, por lo que pueden reemplazarlo por la creación de una tienda de campaña en el borde de la playa. Al instalar una tienda, ustedes pueden estar más familiarizados con la atmósfera de la Bahía de Sale. Incluso si el clima soporta, se pueden disfrutar de la belleza de las estrellas brillantes en el borde de la playa. Estimados oyentes, terminamos el programa La Belleza de Indonesia esta vez, que les introduce la Bahía de Sale en la isla de Sumbawa. Nos veremos de nuevo mañana con el mismo programa, con tema interesante. Hasta luego. Adiós.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, buenos días. Nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y les guía a conversar en el idioma indonesia. Nuestro tema de hoy es Persiapan Hari Raya Lebaran, o se traduce en español, Preparación de la Fiesta del Eid. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionadas con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Persiapan. Persiapan. En español, la preparación. Hari Raya Lebaran. Hari Raya Lebaran. Se dice en español, Fiesta del Eid. Masih. Masih. En español, todavía. Sembilan hari. Sembilan hari, en español, nueve días. Hari ini, hari ini, en español, hoy. Pasar, pasar, en español, el mercado. Membeli, membeli, en español, comprar. Bahan-bahan, bahan-bahan, en español, los ingredientes. Membuat, membuat, en español, hacer. Kue, kue, en español, pastel. Keju, keju, en español, el queso. Tepung terigu, en español, harina de trigo. Mentega, mentega, en español, mantequilla. Telur, telur, en español, huevo. Gula, gula, en español, azúcar. Nanas, nanas, en español, piña. Kacang, kacang, en español, mani. Minyak goreng, minyak goreng, en español, aceite de cocina. Kacang goreng, kacang goreng, en español, mani frito. Setiap tahun, en español, cada día. Orang rumah, en español, persona de casa, o toda en casa. Suka, suka, en español, gustar. Buatan, buatan, en español, lo que hecho por. Berbelanja, berbelanja, en español, la compra. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Persiapan Hari Raya Lebaran o Preparación de la Fiesta del Eid. La conversación entre Mary y Nita en la oficina. Y como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Lebaran masih 9 hari lagi. Lebaran masih 9 hari lagi. En español, la fiesta del Eid es 9 días todavía. Bagaimana persiapan lebaranmu? Bagaimana persiapan lebaranmu? En español, ¿cómo va su preparación de la fiesta del Eid? Saya hari ini mau ke pasar membeli bahan-bahan untuk membuat kue. Seperti, saya hari ini mau ke pasar membeli bahan-bahan untuk membuat kue. Seperti, en español, hoy voy al mercado para comprar los ingredientes para hacer pasteles, tales como queso, queso, en español, queso, tepung terigu, en español, harina de trigo, mantega, mantega, en español, mantequilla, telur, telur, en español, huevo, gula, gula, en español, azúcar, nanas, nanas, en español, piña, kacang, kacang, en español, maní, minyak goreng, en español, aceite de cocina. ¿Kamu mau membuat kue apa? ¿Kamu mau membuat kue apa? En español, ¿qué pastel quieres hacer? Saya mau membuat kue keju dan kue nanas. Saya mau membuat kue keju dan kue nanas. En español, quiero hacer pastel de queso y pastel de piña. Selain itu, saya mau membuat kacang goreng. Selain itu, saya mau membuat kacang goreng. En español, además voy a hacer maní frito. Apakah kamu selalu membuat kue lebaran sendiri? Apakah kamu selalu membuat kue lebaran sendiri? En español, ¿tú siempre lo haces mismo para la fiesta del Eid? Ya, setiap tahun saya selalu membuat kue sendiri untuk lebaran. Ya, setiap tahun saya selalu membuat kue sendiri untuk lebaran. En español, sí, cada año hago pasteles para la fiesta del Eid. Orang rumah saya sangat suka kue buatan saya. Orang rumah saya sangat suka kue buatan saya. En español, mi pastel les gusta todos en casa. Kalau begitu, mari kita berangkat. Kalau begitu, mari kita berangkat. En español, así nos vamos. Saya juga mau berbelanja. Saya juga mau berbelanja. En español, voy a hacer la compra también. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En la edición del Mundo Musical de hoy presentamos música dangdut con una cantante, Fitri Karlina. Y bueno, comenzamos nuestro programa musical con una canción titulada Anti Galau o Contra Inquietas por Fitri Karlina. Estimados oyentes, desde el principio hasta ahora, el género musical de dangdut nunca parece quedarse. La popularidad de la música dangdut continúa experimentando una tendencia muy positiva. Y esto es muy beneficioso para los aficionados a la música dangdut. Como sabemos, el género dangdut en la escena musical en este país es muy diferente de otros géneros musicales. Se necesitan habilidades especiales para ser capaz de dominar el género musical de dangdut. Más cantantes de dangdut sigue aumentando, tales como Fitri Carlina. La presencia de Fitri Carlina en la industria musical de dangdut ha proporcionado muchos cambios significativos para los diversos amantes de la música dangdut. Y vamos a seguir nuestro programa musical con una canción titulada Abeguetua o El Viejo Adolescente por Fitri Carlina.
Kau sebarkan pesona
Queridos oyentes, la cantante Fiti Carlina nació el 29 de mayo de 1987. Había comenzado su carrera musical desde el año 2011 pasado. Y su camino para alcanzar el éxito en la industria musical no es tan fácil como nos imaginamos. Pero con trabajo incesante, especialmente en los primeros días de su carrera. En el año 2014, su álbum debut tuvo éxito. Y Fiti Carlina se convirtió en la cantante famosa de la música dangdut. La popularidad de la cantante Fiti Carlina sigue aumentando con el lanzamiento de sus últimas canciones lanzadas en el año 2015. Y al terminar de nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos canciones de Fiti Carlina con títulos 11-12 o 11-12 y Matemática Cinta o Matemática de Amor. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau sebarkan pesona kesini.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.